Podcast 99.
En la actualidad hay una ausencia de debates, charlas y discusiones donde las mujeres sean el eje central.
Estoy cansada de que no puedan salir solas.
Faltan símbolos aspiracionales femeninos y hay una carencia de herramientas para ejercer nuestros derechos. No porque no existan, sino porque no se habla de ellas. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Esto es De la X a la Y, un espacio semanal realizado por Ibero 90.9 en colaboración con CIMAC, donde abordaremos temas que afectan a las mujeres y a la sociedad en general, pero sobre todo donde crearemos comunidad.
Crearemos comunidad.
De la X a la Y, por Ibero 90.9.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio de la X a la Y. Es un espacio hecho por CIMAC Noticias e Ibero 90.9 para hablar de feminismos y de derechos humanos de las mujeres. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo, me encuentran como @lamuylibre en redes sociales y me da mucho gusto hoy darle la bienvenida de nueva cuenta a mi compi, a mi amiga Diana Hernández Gómez, quien está en los micrófonos conmigo. ¿Cómo estás, Diana? Buenos días.
Hola, Liz. Muy bien. Muchas gracias por tan bonito recibimiento. A mí me encuentran en las redes como @lareportdiana. Y bueno, pues el día de hoy vamos a presentar dos temas bastante interesantes y siempre muy actuales, desafortunadamente. Y el primero de ellos es estos hombres que ostentan el poder y que desde estas posiciones de poder han ejercido diferentes tipos de violencia contra las mujeres. Y posteriormente hablaremos de cómo es que estas violencias machistas ejercidas desde esos lugares han dado pie a varias leyes que tienen nombres de mujeres y que se han convertido en iniciativas para combatir estas violencias de los hombres.
Así es, una fuerte resistencia. Hablaremos de los hombres en el poder y acusados por violencias sexuales, que tiene ahí todo un componente de varios elementos para poder analizarlo. Y esto lo hablábamos precisamente desde esta última ocasión, en cuanto declararon responsable al expresidente Donald Trump de violencia sexual. Bueno, antes de irnos a la información, quiero recordarles que pueden escribirnos al WhatsApp 5560605571 y al Twitter como @de_la_x_a_la_y. Bien, pues salíamos con una nota en la agencia hace poco sobre el tema de los hombres agresores en el poder, que no ha sido un tema único. Hemos hablado de esta circunstancia, incluso en México lo hemos tenido desde luego, y el caso creo que más paradigmático y que nos ha dado mucho ejemplo ha sido el de Félix Salgado Macedonio. Pero bueno, que en esta ocasión se falla en contra de Donald Trump, un hombre profundamente poderoso, el hombre, podría decirlo en algún momento, el hombre más poderoso del mundo. Y este hombre, bueno, pues lograron efectivamente llegar hasta tribunales y que pues decretaran su culpabilidad por esta circunstancia. Pero parece que hay un binomio ahí entre los hombres y el poder. Parece que hay también un pacto patriarcal que les permite continuar a estos hombres. Por ejemplo, con Félix Salgado Macedonio también. Recordaba también esta cobertura que hicimos desde la agencia. ¿Te acuerdas este hashtag, esta etiqueta que decíamos, le exigíamos al presidente, rompa el pacto, presidente? Y que creo que nunca la entendió verdaderamente.
Sí, que además diría yo que al final el pacto nunca se rompió porque, o sea, si bien Félix Salgado Macedonio fue retirado, recordemos que él quería postularse para la candidatura de Guerrero, para la gobernatura de Guerrero, perdón. Después de que se destaparan todas estas acusaciones en su contra, le retiran la candidatura, pero no se la retiran por las acusaciones, se la retiran porque él no dio el informe de ingresos y gastos durante su precampaña. Entonces, en realidad, la violencia que ejerció nunca fue reconocida. Lo único que sucedió fue que salió a la luz, que se hizo público, que las organizaciones feministas y las mujeres en general fueron las que se hicieron cargo de evidenciarla, pero de parte del mismo poder jamás se reconoció que él ejerció esta violencia, y es la versión que sigue hasta ahora, y tan sigue que ahora él ocupa un lugar en el Senado de la República.
Así es, siguen funciones, y también es importante decirlo, porque fue un parteaguas en la 4T, en el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, esta circunstancia, cuando llega el movimiento feminista tan fuerte y paralelo el tema de Félix Salgado Macedonio. Parecía que iban a derrocarlo porque no sabía el poder cómo hablarle a las mujeres, no sabía y no entendía nuestras necesidades y nuestras exigencias. Estábamos fuera del derecho victimal. Nunca se habló desde la perspectiva de las víctimas, sino de él. Es lo que usualmente sucede en esta circunstancia de violencia sexual y más intrínseco con el poder. La víctima tiene que reforzar y todo el tiempo recomprobar, porque ni siquiera comprobar, recomprobar su moral, su ética, y además tienes que demostrarlo con tantísimas pruebas y siempre en contra, porque hay una estigmatización terrible para ti.
Sí, y precisamente ese es uno de los puntos que nosotras desde la agencia abordamos en esta nota, que es, en el caso de Donald Trump, su víctima precisamente tuvo que pasar por un proceso en el que la hicieron rememorar y repetir una y otra vez qué era lo que había sucedido. Entonces, lo que pasa aquí es que desde este ejercicio de poder, desde esta violencia ejercida desde el poder, se revictimiza también a las mujeres. Todo el tiempo se les cuestiona, ¿pero de verdad pasó? A ver, pero dime, ¿qué hiciste tú? Probablemente tú hiciste algo para provocar la violencia. Entonces, esa es justamente una de las consecuencias. Por un lado, esta revictimización que hay hacia las mujeres que son atravesadas por la violencia. Por otro lado, también está la impunidad, ¿no?
Fíjate que ahora que te escuchaba, recordaba, esto irremediablemente me llevó a recordar el origen del Me Too, del yo también. Hay que recordar que en los Estados Unidos, Anita Hill, una abogada por ahí de los 90s, señala y denuncia al juez Clarence Thomas, que precisamente fue colocado en un lugar de poder por George Bush padre, y ella lo denuncia por la violencia sexual que ejercía en contra de ella cuando fue su colaboradora. Bueno, el proceso fue largo, fue muy mediático. Debo decir que ella no ganó en los tribunales, Anita Hill, no gana ella, pero sí en la sociedad, porque a partir de que ella, a pesar de las pruebas que presenta, a pesar de la circunstancia, a pesar de que incluso había otras mujeres que habían levantado la mano en contra del juez Clarence Thomas, ella vuelve a la academia para trabajar en otra circunstancia, y Anita Hill empieza a recibir muchísimas cartas de muchas mujeres de los Estados Unidos donde le dicen, Anita Hill, yo también. Es decir, le validaban las otras mujeres en todo el país, yo también. A mí también me pasó lo mismo que tú. Entonces, ahí viene el origen del Me Too, y tiene que ver con estos hombres en el poder, y que finalmente este pacto patriarcal las lleva también al sistema judicial, y que desde ahí también se genera la impunidad. Y entonces, fueron las mujeres las que hicieron la diferencia con ella, con Anita Hill, la vindican su situación, y surge un movimiento tan potente que fue el Me Too, y lograron derrocar una de las circunstancias más violentas que vivió el Hollywood de Harvey Weinstein y más. Pero me parece que es importante anotarlo, porque Anita Hill, una afrodescendiente muy potente, que usualmente queda invisibilizada, y me parece que tiene que ver con un tema de etnia y de género también.
Y este caso que comentas a mí me hace recordar otro muy reciente, que es el de este sociólogo muy reconocido internacionalmente, Boaventura de Sousa dos Santos, que precisamente es lo mismo. Bueno, sale, me parece que 3 acusaciones en su contra en una publicación. Empiezan a surgir más denuncias, justamente más mujeres que dicen, yo también, a mí también me sometió a violencias. A pesar de eso, a pesar de la cantidad de denuncias en su contra, bueno, él, como todo agresor, lo va a seguir negando, pero creo que ya el hecho de que muchas mujeres se atrevan a denunciar y a levantar la voz motivadas por la denuncia de otras, ya habla también de una resistencia simbólica de parte de las víctimas, que resignifican lo que son.
Así es, y precisamente con este último concepto que nos das, esta resignificación de las víctimas, nos da pauta para poder abrir el siguiente tema de lo que vamos a hablar, de cómo las mujeres, a pesar de esa circunstancia que es importante decirlo, no quiero romantizar esa violencia, porque no, pero ¿qué haces en función de eso? ¿Qué haces en función de esta violencia y de este muro en el que te topas como mujer en este país? Voy a decirlo en este país, no en el mundo, porque me quiero situar, pero te topas en un país con un muro, en un muro donde hay un pacto patriarcal enorme y te chocas contra él. Y es inmenso, es enorme, desde luego. Y poder derrocarlo, ese sistema, pues tiene unos sentidos enormes porque tiene que ver con el sistema judicial, pero también con el derecho, pero la perspectiva de género, pero las leyes, que precisamente vamos a hablar de ello, de las leyes y de las leyes que tienen nombres de mujer. En las últimas décadas, México ha enfrentado esa circunstancia, hacer de las leyes el nombre de las mujeres.
Así es. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte para regresar con este tema tan interesante. Antes les recuerdo que pueden encontrarnos a través de Twitter como @delaxalay y que pueden enviarnos sus mensajes de voz o de texto a través de WhatsApp al teléfono 55 60 60 55 71. En un momento nos escuchamos de vuelta.
Tienes la culpa de que a los pobres los lleven preso. Tú no tienes la culpa que quemen bosque.
Bueno, regresamos a De la X a la Y, este espacio hecho por CIMAC Noticias en colaboración con Ibero.9, para retomar esta conversación que comenzamos, Liz, acerca de cómo pasamos de estas violencias machistas a estas otras iniciativas que justamente logran poner un muro, poner un alto, decir ya no más, ya no queremos más agresores en el poder, en la sociedad, ya no queremos ninguna violencia ni sobre nuestros cuerpos ni sobre las infancias. Antes de continuar con el tema, les recuerdo que pueden encontrarnos en Twitter como @delaxalay y que pueden enviarnos sus mensajes de texto al teléfono de WhatsApp 55 60 60 55 71. Y bueno, Liz, pues quisiera preguntarte tú, ¿qué opinas sobre este paquete de leyes que últimamente se han aprobado en ya sea en congresos locales o a nivel federal, que tienen nombres de mujeres? Algunas de ellas son la ley Ingrid, que bueno, recordarán este caso tan doloroso y tan emblemático aquí en la Ciudad de México, la ley Monzón, la ley Sabina, la ley Camila. Desde tu perspectiva, Liz, ¿qué podrías decirnos sobre estas leyes? ¿Cómo es que estas leyes aportan a una vida libre de violencia para las mujeres?
Sí, me parece muy revelador esta circunstancia de lo que hablábamos precisamente. Creo que es una forma de resistencia de las mujeres ante el poder, pero ante este poder patriarcal, donde se juntan esos poderes y pues golpean profundamente a las mujeres, y efectivamente las mujeres resisten ante esto. Es importante decirlo, y hoy se ha resignificado la violencia. Tampoco intento romantizarlo en ningún momento. Tenemos una nota por ahí, si la quieren leer, se llama Ley Camila, Ley Monzón y Ley Sabina, leyes que resignifican ser víctima de violencia en México. Yo quiero aportar esta circunstancia personal. Llevo muchos años como periodista feminista y en especial abordando los temas de feminicidio. Pero cuando surge el tema del feminicidio de Ingrid, me sacudió profundamente y empecé a ir a las manifestaciones de este caso de forma personal, claro, con toda la intención política que esto lo conlleva, pero necesitaba estar ahí. Cuando hacen la convocatoria muy cerca de la Basílica de Guadalupe para llevarle flores, me pareció profundamente enigmático eso. Poder llevarle ante esa violencia, ante el horror que habíamos visto en redes sociales. Bueno, yo debo decir que me negué a ver las imágenes, pero es que no es posible que lleguemos como sociedad a plantear una ley que les diga a las peritas, a los peritos, a los funcionarios que llegan de primera instancia a ver un cuerpo de una mujer violentado, que les digamos a través de una ley, oye, no merques con un cuerpo de una mujer violentada, por favor. Pero me parece que hemos llegado al absurdo, pero tan necesario, porque creo eso, que más allá de la violencia, ya ni siquiera en este país se llama violencia, sino narcopoder, necroempoderamiento, en fin, de lo que nos habla Sayak Valencia, y me parece que hemos tocado esos puntos. Entonces, necesitaba yo, como habitante, mujer habitante de este país, en esa convocatoria de Ingrid, poder acercarme con unas flores, y lo recuerdo con mucha nostalgia, porque éramos muchas mujeres que obviamente desconocidas entre nosotras, pero tomándonos la mano y llevando unas flores a la casa de Ingrid. Fue muy sentida porque además durante esa manifestación, lo recuerdo, nos encontramos con varias mujeres, al menos dos, que salieron a nuestro encuentro del contingente y salió una de su casa con el empuñando el brazo, pidiendo auxilio, pidiendo ayuda, porque la estaban violentando en ese momento en su casa. Es decir, el contingente pasamos afuera de su casa y salió a pedirnos apoyo. Había visitadoras de derechos humanos y se acercó a ellas para apoyarla. Y exactamente antes de entrar a la colonia de Ingrid, pues teníamos un poco de incertidumbre o miedo de la reacción que fuera a haber por parte de los colonos, porque había un discurso de estigmatización muy fuerte por parte del movimiento feminista. En ese momento se hablaba mucho de es que rompen los vidrios, es que hay pintas. Y pues teníamos este miedo porque ya al acercarnos hacia la casa de Ingrid, pues se acotaba la acera y quedábamos muy cerca de las casas. Pero debo decir que fue profundamente impactante lo que viví y vivimos ahí, porque todas las personas de esa colonia pusieron cartulinas de color morado en sus puertas, las pegaron, nos recibieron con vasos de agua, nos recibieron con los brazos alzados, se sumaron las mujeres de esa colonia al contingente y se armó un mitin profundamente fuerte y que a la fecha hoy hay varias imágenes que circulan de este acontecimiento hasta poder llevarle esas flores a la casa de Ingrid. Y ahí debo decir que también salió otra mujer con empuñando el brazo, pidiéndonos ayuda también, porque en ese momento la estaban golpeando en su casa.
Me dejas un poco sin palabras. Creo que en general recordar el caso de Ingrid es rememorar otra vez esa indignación. Yo también no he visto y no quiero nunca en la vida ver las imágenes que se difundieron de su cuerpo, pero creo que precisamente lo potente o lo, ¿cómo decirlo? El nivel de impotencia que generó, el nivel de indignación que generó fue tan grande que, bueno, concluyó en esta ley que, como bien tú dices, llega al punto del absurdo. Y también agregaría yo aquí el punto sobre los medios de comunicación. No solo fue la irresponsabilidad de los peritos o de las autoridades que filtraron las imágenes del cuerpo de Ingrid, sino también la irresponsabilidad y la gran falta de ética de los medios de comunicación que se prestaron a difundir estas imágenes en lugar de centrarse en lo que realmente importaba, que era dar cuenta de las violencias que vivió Ingrid. Entonces, pues el impacto fue tal que precisamente se propone esta ley, que creo que comparte algo con las otras leyes de las que ya mencionamos al inicio, y es que visibiliza varias violencias que, a pesar de que están rebasando al país, son violencias que por alguna razón permanecen invisibles ante los ojos de las personas. En este caso se evidencia la violencia que se ejerce desde la institución hacia una víctima que no obstante con estar, pues con ya no estar aquí, sigue siendo revictimizada. Entonces se evidencia esa violencia y en otras leyes también, como por ejemplo pienso en la ley Sabina, se evidencia también la serie de violencias que ejercen los padres ausentes, porque no es solo que no aporte económicamente a un hogar, es que antes de abandonar a su hogar seguramente también ejerció otro cúmulo de violencias contra las mujeres, ¿no? Como la violencia física, la violencia psicológica, la violencia patrimonial. Entonces creo que ese también es un punto muy interesante de todo este cúmulo de iniciativas que ponen el acento, ponen el ojo de la sociedad en esto que ha permanecido oculto y que quizá precisamente por eso pues ha quedado también bajo el cobijo de la impunidad.
Sí, sí. Hoy está muy fuerte Olimpia, lo veíamos. Qué grande está haciendo ahora Olimpia, porque de una mujer que pudo haberle costado la vida en el sentido de que alguno de sus intentos de suicidio tuviera efecto, hubiéramos perdido a una mujer con una valentía tan grande que hoy también nos ha cambiado el orden político. Hoy yo, la verdad, me siento mucho más segura con el tema de violencia digital. Siento que tengo ahí una consideración importante, que puedo hacer algo ante la ley si me sucede algo así. Y también quiero decir que esta circunstancia que le pasó a Olimpia, pues también hay que reconocer a su mamá de Olimpia, porque ella fue la que le da ese poder. Bueno, lo tiene desde luego Olimpia, pero esta dirección que le da la madre y le dice, pues, a ver, dime, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? Y le contesta tal cual, ¿no? Todos tenemos relaciones en esta casa. Tú, yo, la de al lado, la otra, esta. Y tú no hiciste nada malo, ¿no? Levanta la cara y sal adelante. Y dejó de estigmatizarla. Y yo creo que esa fuerza que le dio la madre la ha impulsado hasta donde la hemos visto. Bueno, es que ya está internacional Olimpia.
Sí, y creo que también con esto que dices es muy importante reconocer que precisamente detrás de estas iniciativas hay mucha colectividad de parte de las mujeres que se acercan con otras que están atravesando circunstancias similares a ellas y deciden presentar iniciativas para transformar el sistema judicial, para transformar el sistema que está encargado o en teoría debería estar encargado de sancionar y de castigar a aquellos que siguen violentando los derechos de las mujeres. Y justamente en este punto quisiera yo comentar algo que hasta cierto punto la verdad es que me inquieta, porque sí, si bien es cierto que hay muchas iniciativas así que han pasado recientemente, la ley 3 de 3, por ejemplo, justamente en contra de agresores en el poder, si bien han pasado, hasta que no haya una depuración del sistema judicial, hasta que no haya una depuración en las instancias encargadas de aplicar las leyes, de nada va a servir tener un sistema legal tan bueno si al final quienes están encargados de aplicarlo y de proporcionar la justicia a las víctimas, pues siguen siendo los mismos agresores, ¿no?
Claro, presidente, rompa el pacto patriarcal, no solamente el presidente, le ponemos presidente como sujeto, pero iría a cualquiera. Rompamos el pacto patriarcal precisamente para que la justicia nos llegue con perspectiva de género y dejar de encumbrar a agresores en el poder. Hoy también es una bocanada de aire fresco la ley 3 de 3, porque es necesario para las siguientes elecciones que podamos tener una consideración de funcionarios que nos propongan su perspectiva, pero que en su vida privada no tengan ningún tema de violencia en contra de mujeres.
Exactamente, y es con esta exigencia que cerramos el programa el día de hoy. Te agradezco mucho, Liz, por haber compartido el micro conmigo.
Muchas gracias, Diana. Gracias, ha sido un placer para mí, como siempre, estar juntas en este espacio que la verdad ha crecido demasiado. Se los agradecemos mucho, cada vez tenemos más mensajes. Les agradecemos también por ahí a los haters que nos ponen unos mensajes también que leemos. Gracias a todas las personas. Muchas gracias. También quiero agradecer a Lucero Zamora Castillo y a Saraí Yáñez, quienes están en controles. Y este programa se hace desde la forma técnica hasta los micrófonos y el contenido por mujeres. Y eso me llena de mucho orgullo.
Recuerden que pueden volver a escuchar este y otros programas de La X a la Y en la página de Radio Ibero. Y también pueden encontrarnos como De La X a la Y en las plataformas de Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify, y también en esta última plataforma pueden encontrarnos como CIMAC Radio. Nos escuchamos el próximo martes en el 90.9 de FM a la 1:30 de la tarde, y no se pierdan la retransmisión todos los jueves en Violeta Radio 106.1 de FM a las 10:30 de la mañana. Yo soy Diana Hernández Gómez, me encuentran en las redes como @lareportdiana y nos escuchamos la siguiente semana.
Muchas gracias, hasta pronto.
De la X a la Y.
De la X a la Y. De la X a la Y.
Un espacio abierto a la igualdad. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.